Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258. En momentos como el que estamos viviendo, más que nunca, consideramos que en la Cámara de Diputados necesitamos referentes, y referentes que hagan a nuestro mundo, que hagan en definitiva a nuestro país, a la verdadera federalización de la República Argentina, no tomándolo como capital federal a lo que estamos acostumbrados, sino federalizando el 95% de los argentinos y argentinas que es PYME. Por consiguiente, los generadores de las fuentes de trabajo, de producción y de energía y vida en nuestro país. Por eso que nosotros de manera virtual deseamos de que este hecho que logramos en radio sea trasladado a la vida misma, que deje de ser un discurso en curso y que pase a ser una acción del gobierno. Por eso, bienvenida a esta que es tu banca, bienvenidos a esta que es nuestra banca, bienvenidos a esta que es la banca del pueblo, donde las pymes tienen voz y voto. Bienvenidos a Banca 258. Y si estamos en Banca 258, todos los martes y miércoles de 13 a 14, estamos en Radio Cultura. Y vos nos sintonizás por FM 97.9. Allí en el dial nosotros estamos presentes. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan muchísimo a nivel nacional como internacional, más en una hora como esta, que desde cualquier ciudad del mundo lo pueden hacer. Hasta hemos recibido mensajes de quienes han viajado a Qatar, que han salido al aire con nosotros y que nos están escuchando. Un cariño muy grande para absolutamente todos y todas, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y del mundo. Y también muchos han bajado la aplicación de Radio Cultura y lo tienen en todos los aparatos celulares, por eso que colocas Play y está allí la aplicación. ¿De qué manera? Con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y bajas la aplicación en todos los aparatos celulares. Con esto que quiero decir, si tenés Android, tenés la posibilidad. Si tenés iPhone, tenés la posibilidad. Porque a veces te pasa que como tenés un modelo, por ejemplo, no tenés cargador. Me ha pasado muchas veces que han venido entrevistados los de iPhone. Acá no tenemos cargador. Android sí, pero los modelos de iPhone no estamos teniendo cargador, alguno que otro sí, pero lo que les queremos decir es que en la aplicación no hay diferenciación. El modelo que vos tengas, la marca que vos tengas, podés tener la aplicación de Radio Cultura. Y solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria, siendo las 13 horas 9 minutos 12 segundos. Y esto es para decirte que estamos en vivo, pero ahora te voy a decir la temperatura, que te vas a dar más cuenta de que estamos en vivo. 33 grados de temperatura, mis amores. Una sensación térmica en estos momentos de 34 grados. En lugares del país está habiendo en estos momentos una sensación térmica de 43 grados. Les digo porque he estado hablando. Por consiguiente, les aclaro que nos depara una semana de mucho calor. Tengámoslo en cuenta. Mínimamente hasta el fin de semana, las temperaturas máximas van a estar en esta que estoy hablando ahora, que tiene que ver con 35 grados. Decirte que para mañana Hoy, en realidad, la temperatura máxima va a estar en 36, así que la sensación térmica puede escalar. Para mañana, la temperatura máxima también va a estar en 36. Y como anoche tuvimos 25 de mínima, nos depara 24 de mínima, que puede ser más la mínima. Ahí empezamos a pegar las mínimas con las máximas ahora. Máxima de 36 para mañana, con una sensación térmica que puede estar escalando en los 37, 38 grados. El viernes exactamente casi igual, una máxima de 34. Ahora, lo que cambió es lo siguiente. Para el día viernes a la tarde-noche hay probabilidad de tormentas aisladas. Probabilidad de tormentas aisladas, lo cual va a generar para el sábado una mínima de 22 y una máxima de 31. En lugar de 36, 31 con esta probabilidad. Y lo que sí va a venir con tormentas, grandes probabilidades, es el día domingo, en donde la mínima va a estar en 22, la máxima en 34 con tormentas. Y ahí sí va a haber un descenso de temperatura para el inicio de la semana. Por eso que el lunes vamos a tener una mínima de 20, una máxima de 29, y para el día martes una mínima de 16 y una máxima de 28. Así que a prepararse. El viernes, lluvias aisladas. El domingo, tormentas. Esto en Capital, a la tarde-noche. Capital, lo cual puede ser antes para todos los que nos escuchan en el conurbano y también en las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Dado todo lo que tiene que ver con actualidad, ya lo presento a él, a mi co-conductor en esta semana, que siempre es un placer tenerlo. Cuando Raúl Utín tiene algún viaje o tiene alguna situación personal, yo lo tengo a él. Y él es quien se sienta en esta tu banca, en esta nuestra banca, en esta en la banca del pueblo, en esta en la banca 258. Él es presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresariales Nacionales y miembro de la Confederación PYME, COPYME. Estoy en comunicación con mi querido Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo andás?
Muy bien, un placer tenerte, Juani.
Bueno, igualmente compartir contigo estos momentos.
Juan, vamos a hacer un análisis de tu parte, por lo menos. Después vamos a continuar con nuestras salidas al aire de lo que aconteció en el día de ayer, de la condena ya establecida a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e inmediatamente su salida en las redes hablando sobre la misma. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu punto de vista?
A ver, bueno, lo primero que me parece es que la condena a Cristina es de una aberración jurídica, primer cuestión que se me ocurre. Por supuesto, yo no soy abogado, pero escuchando las opiniones de distintos abogados, obviamente y constitucionalistas, el caso de Barcesat, etcétera, etcétera, estamos ante, en realidad, más que un fallo de la justicia, ante una persecución política, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Lo que evidentemente veníamos charlando, ayer un poco lo charlamos, acá quedó claro que se está montando un golpe de Estado institucional, diría, donde forman parte algunos miembros del Poder Judicial, obviamente los medios hegemónicos de comunicación y quienes manejan desde, quienes mueven los hilos, los titiriteros, que es el gran empresariado, y expresado fundamentalmente por Mañeto y Clarín, ¿no es cierto? Y La Nación, obviamente.
Ella habló específicamente, Juan, claramente. Ella habló específicamente, agregó un poco más la vicepresidenta, habló de, no todos y todas, pero de una mafia judicial. ¿Es así para vos?
Totalmente, comparto absolutamente. Cuando vos tenés un fallo judicial que no se ajusta a la justicia, estamos en situación de indefensión todos los ciudadanos, porque hoy van contra Cristina, y si mañana vos o yo o cualquier otro les molesta, no van a tener el mínimo empacho. Si lo hacen con una mujer que fue 2 veces presidenta y senadora, diputada y hoy vicepresidenta, imagínate qué nos cabe a nosotros como simples mortales ciudadanos, ¿no?
¿Qué opinás, Juan, sobre no soy candidata para el 2023?
Primero te diría que lo lamento, porque creo que es el cuadro político más importante que tiene la Argentina. Pero segundo, creo que es un mensaje diciendo, bueno, muchachos y chicas, háganse cargo. Este es un problema del conjunto, no es un problema solo mío. Y lo expresó claramente cuando decía, no vienen por mí, vienen por ustedes. Y es así, vienen por todos. De manera tal que lo que está planteando es, háganse cargo, hasta aquí llegué. Hay que ver toda la vuelta. Obviamente la Argentina es una caja de Pandora y esto mañana se puede llegar a revertir. Pero digo, evidentemente, seguir pidiéndole a esta mujer más de lo que ha dado hasta sus hijos, perdió su compañero de vida, evidentemente lo ha dado todo. De manera tal que creo que nos tenemos que hacer cargo de esta situación, todos y todas.
Ahora, la gran pregunta, porque también vamos a decir que hubo una cena, y en esa cena hubo varios dirigentes políticos. Ayer se adelantó porque iba a ser en el día de la fecha, pero se realizó en el día de ayer, y la cena en la cual estaban muchos dirigentes del Frente de Todos se basó en también recorrer el territorio y qué candidato quedaría dentro del Frente de Todos, porque la candidata era Cristina Fernández de Kirchner.
Así es. Bueno, justamente ahí lo que tenemos que empezar, por eso digo, yo creo que lamentablemente se perdió el debate político hace tiempo. Y es lo que hay que recuperar, empezar a recuperar el debate político. A partir de ahí, hay cuadros que pueden representar lo que pensamos, lo que queremos y lo que imaginamos como proyecto de país. Ahora, el tema es recuperar la política, y esto te lo planteé hace mucho tiempo. Si no recuperamos la política, estamos perdidos. Hay que recuperar la política. Vos fijate que no es casual que los partidos de la oposición prácticamente todos se expresaron con alegría a partir de este fallo, y no solo con alegría, sino que plantearon corrupción o democracia. Y la verdad que yo comparto eso de corrupción o democracia, y por eso estoy preocupado, porque lo que han hecho estos 3 jueces no es ni más ni menos que corrupción. Estamos perdiendo la democracia.
Bien. Y en relación también a todo esto, vamos a decir que hay una fórmula que está muy establecida, que aparentemente es la que está circulando ahora, que tiene que ver con Sergio Massa, Guado de Pedro. A mí esta fórmula me llegó hace ya un tiempito que se está barajando, y aparentemente desde anoche es la que está tomando más fuerza. No porque lo haya dicho Cristina Fernández de Kirchner, aclaro, pero es una de las fórmulas que se está tejiendo. ¿Qué te parece a vos, Juan?
Mirá, en primer lugar hay que ver. Yo creo que eso va a depender del éxito o el fracaso que tenga Sergio Massa de resolver los problemas de la economía en la Argentina, sobre todo el tema de esta inflación que parece incontrolable, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y obviamente un tema que que es ordenador de todo esto, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Depende de cómo salga parado Massa de todo esto, es el futuro político que Massa va a tener. Realmente yo hoy me parece muy lejano pensar en la presidencia, en la candidatura de Massa como presidente, en tanto y en cuanto estamos metidos, la Argentina está metida en una situación tremenda, pérdida de poder adquisitivo, sí, restricción, sí, externa, hay empresas que hoy están por favor pidiendo que les salga una SIRA para poder seguir trabajando, hay empresas que ya han dado vacaciones, los trabajadores, estamos viendo lo que pasó ayer en la 9 de julio con los movimientos sociales, los trabajadores que siendo formales o que teniendo un empleo formal no dejan hoy de ser pobres por primera vez en la historia de la Argentina. Por lo tanto, tiene un escenario complicado. Yo hoy no me animaría a plantear candidaturas. Me parece una imprudencia hacerlo, porque no sabemos lo que va a pasar mañana y cómo se van a resolver estos problemas. Sin la resolución de estos problemas no hay candidatura posible.
Bien, ahora lo vamos a continuar hablando justamente con nuestros entrevistados del día de la fecha. Ahora avanzamos. El primero aquí en hablar, el primero en estar con nosotros en esta su banca, en esta nuestra banca, en esta, en la banca del pueblo, en la banca 258, ha sido Juan Scioli. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una empresa para sentarse aquí en Banca 258, estamos hablando de Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y ya con Juan Scioli, referente que estuvo aquí sentado en Banca 258, hablamos un poco de lo acontecido en el día de ayer, del fallo, del dictamen, el más esperado y el más anunciado desde hacía mucho tiempo, es decir, ya se sabía la condena, todos sabíamos la condena a Cristina Fernández de Kirchner, a nuestra vicepresidenta. Hablamos del después con respecto a este aspecto y de las palabras de la vicepresidenta. También de lo que vino, como por ejemplo la cena que se realizó anoche, que se adelantó que iba a realizarse en el día de hoy, vinculado con el área más kirchnerista del Frente de Todos. La candidatura que fue la que más está sonando y a mí ya me había llegado desde hace un tiempo. Todo esto lo hemos hablado con él, pero vamos a hablar mucho más de este tema con nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos invitados de lujo, como siempre y desde siempre. Él es uno de ellos, que ahora se siente en esta, que también es su banca. Si hay alguien que merece una banca como esta, es él, porque lo que ha trabajado en el Bauen es extraordinaria la labor. Él es cooperativista del Hotel Bauen, presidente de FACTA, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Tenemos el placer de estar en comunicación con Federico Tonarelli. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la presentación y el llamado, por supuesto.
No, por favor, si hay alguien que lo merece y merece tener una banca del pueblo y en representación de las pymes, uno de los exponentes podría ser vos por el trabajo que has realizado, que estás realizando y que realizarás en uno de los hoteles realmente y en esto que tiene que ver con el Bauen más importantes de nuestro país y que también no hemos sabido actuar como corresponde a nivel sociedad. Pero ahora nos vamos a adentrar, corazón. Juan, le damos la bienvenida a Federico, la primera de las preguntas, y avanzamos.
Hola Federico, un gusto compartir contigo este momento.
¿Cómo estás Juan? ¿Cómo andás? Bueno, un momento súper difícil. La verdad que si nos referimos a lo que ocurrió ayer, yo creo a esta altura, Juan, Alejandra, sí, oyentes, que el partido judicial, como se debe denominar, funciona como el grupo de tareas del capital más concentrado. Claramente. Lo que ocurrió el fin de semana respecto de los chats que salieron a la luz y la confirmación de aquello que sabíamos que era la sentencia, como bien decía Alejandra recién, confirman esta idea, ¿no? De que está en peligro la democracia y de que estamos frente a un poder económico absolutamente concentrado que maneja los hilos del país, claramente. Y es gravísimo y deberíamos todos ya no poner las barras en remojo, sino directamente organizarnos de manera de poder defender lo que a mi juicio está en peligro, que es ni más ni menos que la democracia, ¿no? Que costó tantas vidas conseguir. Así que estoy muy preocupado, por supuesto.
¿Y qué se tendría, Federico, que hacer según tu punto de vista? ¿Tendría que salir el pueblo a la calle desde el aspecto de manifestarse? Ojo, estoy hablando de una manera tranquila, pacífica, expresando lo que le ocurre, diciendo un basta a esta situación. ¿Qué opinas vos, Fede?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que deberíamos coordinar todas las organizaciones que de alguna u otra manera se pueden poner en el amplio campo de lo que representa el Frente de Todos, y me refiero a organizaciones sociales, políticas, de carácter cultural, gremiales, empresariales, nacional y populares como las pymes, los cooperativistas de toda rama, porque el cooperativismo, ustedes saben bien, tiene muchas ramas, sí. el que más emparenta con la problemática PYME es el cooperativismo de trabajo, pero el cooperativismo en la Argentina tiene más de 100 años en todas sus ramas, y todos juntos deberíamos decidir efectivamente ocupar la calle de manera pacífica, como decís vos, y dejar en claro que no vamos a permitir que esto siga ocurriendo, no por la gravedad de lo que estábamos charlando.
Juan.
Sí, comparto absolutamente lo que dice Federico. Y yo agregaría que la dirigencia política, la dirigencia gremial, la dirigencia empresarial, también debería entender que es un momento en el cual, es un punto de inflexión en el cual o realmente se ponen al frente de todas estas luchas, o verdaderamente alguien decía, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Así que también es una responsabilidad de la dirigencia, en todo sentido. Y creo que en ese aspecto con Federico venimos trabajando en un espacio que creo que es fundamental en este momento, que es el espacio de producción y trabajo, el cual compartimos,
sí,
que está llamado a jugar un rol fundamental en esta dirección que estaba planteando Federico y que yo comparto totalmente. Trabajar con las bases y trabajar esto territorialmente. Si esto no se baja a los territorios, si solo queda a la dirigencia territorial, si solo queda en la dirigencia a nivel nacional, vamos a estar perdiendo la batalla.
Ahora vamos a avanzar también en el tema cooperativismo, porque es un trabajo muy importante y muy grande a realizar y también tiene asignatura pendiente en el gobierno actual, que es nacional y popular, se presupone. Ahora les quiero decir con respecto a este tema que estábamos hablando, que lógicamente ya habló Diego Luciani, el fiscal del caso Vialidad. Para nosotros está demostrado que hubo una asociación ilícita y vamos a apelar. Es decir, lo que se viene ahora, no únicamente únicamente la apelación de la vicepresidenta, que es una obviedad, Cristina Fernández de Kirchner, sino que el fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y altas penas para el resto de los acusados. Esto es la última de la información, por eso que la estamos chequeando de manera permanente, y dijo que apelará la absolución de debido. Federico.
No, vos sabés que yo mientras te escuchaba recordaba algo que hablaba ayer en plena sentencia con algunos compañeros nuestros, y era que ellos efectivamente van a fondo. Ayer nosotros comentábamos entre compañeros que si hubiera ocurrido la cosa impensada de una absolución, seguramente hubiéramos tenido ayer cacerolazo, gente en la calle, todo lo que incluso en plena pandemia contra las medidas de salud y todo, ellos impulsaban sin importarles nada. Entonces, en ese sentido, ahí refuerzo lo que decíamos recién los tres, junto con Juan, acerca de la necesidad de movilizar y de dejar claramente expresado en la calle lo que nosotros pensamos, porque si Luciani dice que todo esto es poco y va a fondo, y si yo no tengo duda de que ayer, si hubiera habido un fallo absolutorio, hubiera habido una movida en la calle de parte de ellos, me pregunto, bueno, ¿por qué nosotros, que en realidad somos las organizaciones de carácter popular, no hacemos lo que tenemos que hacer? Y yo creo que vamos en esa línea. En este momento, les cuento, se está por reunir la Mesa Nacional de la CTA en una reunión muy importante. Entonces yo creo que estamos a las puertas de una decisión respecto de una gran movilización popular y vamos a estar todos allí, por supuesto.
Sí, la información que me está llegando es que se está planteando esta movilización en las esferas más altas. Te voy a pedir, por favor, Mati, que te estés con el dirigente principal, el secretario general de la CTA, a ver qué es lo que va a acontecer, y cualquier cosa lo enganchamos en este preciso momento también, si puede, a Hugo Cachorro Godoy, como para que esté con nosotros y por lo menos nos diga el entretejido, sino que nos deje un mensaje, un audio, no hay problema, porque en estos momentos se están reuniendo. ¿Qué opinás, mi querido Federico, de un espacio, voy a decirlo así, que está un poco silencioso en este aspecto, como tiene que ver con la CGT? A ver, la CGT, que hay una importante disidencia interna entre algunos, como por ejemplo la Corriente Federal. Dentro de la Corriente Federal, ejemplo, está Walter Correa, que anoche estuvo en la reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hay mucho apoyo dentro de la Corriente, pero están los que uno a veces denomina los gordos de la CGT, en donde se los percibe con una gran tibieza, por lo menos, y se los percibe con una falta de resolución en algunos aspectos muy importantes. Es decir, si vamos a la Embajada de Estados Unidos para la foto no hay problema, pero para organizarse en torno a esto, por ejemplo, que vos estás planteando, hay una ausencia absoluta. Ninguno se dirigió, cuando en otro momento la CGT hubiera tomado otro tipo de medidas. ¿Qué te parece a vos, Federico, este silencio?
No, me parece que son consecuentes con aquello que ellos vienen manteniendo como línea política desde hace muchos años. ¿Recuerdan en pleno gobierno de Mauricio Macri el poner la fecha y el escándalo respecto de evitar por cualquier modo en aquel momento poner una fecha para una gran movilización y un paro? Bueno, hoy, muchos años después, está ocurriendo lo mismo. Yo creo que incluso enlodan a la mayoría del movimiento sindical, a miles y miles de delegados sindicales de base, de dirigentes absolutamente honestos que representan los verdaderos intereses de los trabajadores, un pequeño grupo que se ha convertido en una corporación, una cúpula, llamado Los Gordos, llamada burocracia sindical en otros casos, que la verdad que no representan los intereses populares de aquellos que deberían representar, y actúan en consecuencia. Entonces, desde la mirada de ellos, son consecuentes, van a evitar por todos los medios enfrentar a ese poder del que claramente son socios.
Clarísimo. ¿Juan?
Sí, absolutamente es así. Lamentablemente sabemos que la columna vertebral del peronismo pasa por los trabajadores. Ahora, tenemos una columna vertebral que está fraccionada, porque si bien tenés por un lado a los... Inclusive, vos fijate que el gobierno tripartito de la CGT en realidad no es tan tripartito.
Exacto.
Por un lado está Daer y Acuña, y por el otro lado está Pablo Moyano,
sí,
que en realidad está dentro del frente sindical. Así que ahí hay un quiebre. El tema es que mayoritariamente en la conducción efectiva de la CGT están estos sectores que se llaman los gordos, los independientes,
sí,
el barrio nuevismo. Es decir, ellos hoy están al frente de esta conducción. Y bueno, y son los que... Yo te pregunté, vos fijate, ¿cuántos paros se le hicieron a Macri con lo que el macrismo generó en cuanto a desocupación, pobreza, indigencia, etcétera, etcétera? Los que se hicieron, uno, creo, dos, a lo sumo, fueron forzados.
Sí.
Te decía recién Federico, le robaron hasta el atril, le llevaron hasta el atril.
Sí.
De manera tal que es una conducción totalmente desprestigiada, pero tenés, por el otro lado, sindicalistas como los que están en la corriente federal, el gringo Michetti, Palazzo, Walter, que vos lo nombrabas, o los que están en el frente sindical.
Plaini también, porque anoche estuvo en la reunión.
Justamente, que está en el frente sindical.
Omar.
A Plaini, a Moyano, a Paco Manrique, etcétera, etcétera, que evidentemente están en otra lógica de la conducción, pero no tienen la conducción institucional de la CGT, ¿no?
Sí, Carlos Minucci también, el secretario general de Energía.
Está en la corriente.
Exacto.
Está en la corriente, claro.
Están, ellos son los que creo que hoy van a mantener entre todos una reunión, justamente. Ahora te quiero preguntar sobre otro ángulo también que hace a tu trabajo, Fede, sobre la labor del cooperativismo. ¿Cómo ves al cooperativismo hoy en Argentina?
Mira, el cooperativismo en la Argentina, la rama del cooperativismo de trabajo,
sí,
y ahí vuelvo a lo que les comentaba antes en relación a emparentarlo con el mundo PYME, encuentra los mismos problemas que el mundo PYME. Nosotros, la diferencia respecto de los compañeros pymes es que tenemos relaciones sociales de producción al interior de nuestras cooperativas distintas, digamos. No existe la figura del empleador, somos trabajadores asociados, pero hecha esta salvedad, tenemos los mismos problemas que los compañeros pymes: el tema tarifario, el tema de costos de producto. Todos vendemos nuestros, lo que producimos, tanto sea bienes y servicios, en el mercado interno. Redistribuimos el excedente generado de manera equitativa entre todos los asociados. Entonces estamos a merced de las políticas económicas que justamente van en contra del crecimiento del mercado interno, enfrían la economía, producen o mejor dicho establecen tasas de interés absolutamente locas que hacen imposible el acceso al crédito. Te diría que tenemos exactamente los mismos problemas que las pymes. Entonces, en tanto la línea económica del gobierno sea en favor de todos estos sectores, nosotros crecemos, generamos empleo, cubrimos buena parte del trabajo que ya no va a ser registrado y en condiciones absolutamente normales como antaño, digamos, ¿no? Con 9 millones de personas anotadas en el IFE en plena pandemia, podemos tener una pauta acerca de que el trabajo autogestionado asociado en cooperativas empieza a ocupar un lugar muy importante en las cuestiones económicas, porque es difícil que todo ese esa cantidad de gente puedan reinsertarse en el mercado laboral tradicional. Entonces, estamos en una situación delicada, estamos dando la pelea, por eso nos sumamos al frente y el espacio producción y trabajo, porque entendemos que tanto como el movimiento sindical, las, sí, organizaciones sociales y las pymes, somos parte de una misma pelea y tenemos que trabajar todos juntos.
Si te digo foto actual, Fede, del Hotel Bauen, ¿qué me dirías?
Y es un horror, la verdad que... Otra, mirá, todo, viste, como suele decirse, que todo tiene que ver con todo,
sí,
y lo ligo a esto que está ocurriendo hoy, que charlábamos al inicio. Cuando las cosas no se resuelven en el momento adecuado, después terminan mal. Y nosotros tuvimos la posibilidad de resolverlo, de hecho lo resolvimos en el momento adecuado. No se olviden que logramos la sanción de una ley del,
sí,
Congreso de la Nación, del cual fueron partícipes no solo nosotros los trabajadores, sino muchos compañeros de los que nombrábamos recién, porque por ejemplo el proyecto de ley que fue sancionado era de Carlos Heller,
sí,
Pero en el Senado, Omar Plaini tuvo un rol fundamental, sí, para que los senadores del Movimiento Nacional y Popular, sí, nos apoyen. Y bueno, ¿y qué hizo Mauricio Macri dentro del plazo que el Poder Ejecutivo tiene para vetar leyes? Obviamente lo vetó. A partir de ahí, o no se quiso, o no se pudo, o no se pudo prever que ante una circunstancia totalmente ajena e impensada como una pandemia, nos íbamos a encontrar en la debilidad que nos encontramos. Y lamentablemente, bueno, tuvimos que dejar las instalaciones para poder salvar la cooperativa de la quiebra, ¿no?
Y bueno. Pero hoy, ¿qué esperás? Y con esto para finalizar, Fede, ¿qué opinás y qué esperás en el día de hoy ante un gobierno, entre comillas, elegido nacional y popular? Porque Alberto Fernández fue elegido en un gobierno, nuestro presidente, nacional y popular. ¿Qué decías?
¿Cómo? No te escuché el final, Alejandra.
¿Qué decías, Federico?
No, yo lo que deseo es que dejen de lado definitivamente esta política de creer que sentándose y acordando con los poderes fácticos se va a poder cambiar el rumbo de las cosas. Está probado que no es así. Está probado que conversando no se entiende la gente, o no se entiende con esa gente, y que debería, bueno, tomar las riendas en serio, cambiar efectivamente el rumbo de esa línea que marcó claramente el gobierno desde el inicio, y poder trabajar en pos de los sectores más desfavorecidos. Mira, yo estoy, mientras hablo con ustedes, estoy yendo, no debería hacerlo, pero estoy yendo a un lugar en pleno, sí, casi en la Plaza San Martín en Retiro, y acabo de pasar por la 9 de julio y veo todo el movimiento social, o una parte del movimiento,
exactamente,
social, reclamando, esquivando a los compañeros, porque son compañeros, más allá de alguna pertenencia partidaria, sí, seguro, reclamando lo que les corresponde. Estamos pasando el escáner a 1 millón de personas que necesitan indefectiblemente el apoyo del Estado, porque reciben míseros 30.000 pesos, y se nos escapa, no la tortuga, se nos escapan los elefantes por otro lado, que es donde el gobierno podría poner la mira. Así que,
¿sabes lo que pasa, Fede? Que esto, sí, es muy difícil de combatir cuando no se empieza realmente la famosa guerra contra la inflación, porque si los sueldos no se equiparan con la inflación, esto es el cuento de nunca acabar. No lo vamos a terminar. Si no se va por la inflación de alguna manera y de alguna medida, y dejamos de tomarnos fotos con Estados Unidos, con el embajador de Estados Unidos, y las negociaciones y todos los ajustes por el Fondo Monetario Internacional y ajustando un pueblo, esto es muy difícil. Porque hay muchas personas que lo que quieren es trabajar, y hay muchas personas que quieren dar trabajo, pero el que da trabajo te puede pagar 2.000 pesos la hora, y mensualmente te dicen, Ale, y prefiero cobrar un plan, y tienen razón. Entonces es un círculo vicioso, es un círculo vicioso que, si no se ataca lo que hay que atacar de alguna vez, no se va a terminar. Y estamos ante un gobierno que supuestamente asumió nacional y popular, y con todo respeto a ustedes, que referentes pymes lo son, bancos o pymes era la premisa, y sumió nuestro presidente con pymes, y está trabajando para los bancos, porque las emisiones que está realizando el Banco Central hoy en día, toda esta semana y la semana que pasó, son vinculadas a los bancos, todas las medidas. Entonces, esto hay que revertirlo de alguna manera. Y si no, va a tener que salir el pueblo a la calle. Yo creo que hasta que el pueblo no sale, nunca se toman decisiones. Es triste, pero ayer lo vimos como correlato. Cuando fue la marcha piquetera, que nosotros estábamos al aire, Juan, que yo te lo manifestaba, que estaban frente a Desarrollo Social, ¿qué fue lo que pasó? Se incendiaron gomas, Victoria Tolosa Paz atendió. Después de atender Victoria Tolosa Paz, de repente aparece que la justicia va a apoyar a los planes potenciar. En base a eso se finaliza. Es decir, tenés que ir, tenés que quemar, tenés que generar un incendio, tenés que todo, para que por lo menos te aseguren el plan potenciar. Es el cuento de nunca acabar. Si no, no eran escuchados. Entonces me parece que hay cuestiones de que hay que finalizarlas ya de raíz. Fede, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, Federico.
No, yo les agradezco mucho a ustedes. Un beso grande para vos. Y Juan, querido, un abrazo enorme.
Gracias, Fede. Cuídate mucho.
Un abrazo, Fede. Un abrazo. Un abrazo grande.
Y hablamos de todo con él. Él es cooperativista del Hotel Bauen, también presidente de FACTA, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Estuvimos con Federico Tonarelli.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Vamos a agradecerle que hace unos minutos ya está escuchándonos y seguramente en base a lo que estábamos hablando va a ser el inicio de nuestra comunicación con él. Otro referente para nuestra banca 258, otro referente con voz y con voto y una persona a escuchar en el día de hoy. Él es médico y profesor en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También es integrante del Instituto Patria, Salud y del Movimiento Primero la Patria. Estamos en comunicación con Jorge Rashid. Hola Jorge, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ale, Juan, un abrazo grande.
Placer inmenso. Juan, le das la bienvenida a Jorge y comenzamos con la mesa de diálogo.
Hola Jorge, un gustazo que poder compartir contigo estos minutos, sobre todo en un día tan especial y tan particular como el que empezamos a vivir ayer con el veredicto de este tribunal, no sé cómo llamarlo, corrupto, de corruptos, en fin. Y por eso queríamos hablar contigo, porque tenés claridad en este tema y la verdad que nos gustaría escuchar tu opinión de lo que pasó ayer, de lo que pasó no solo ayer, sino también en Lago Escondido, lugar donde a vos también te retuvieron. No fuiste en helicóptero ni a las pistas de esquí, sino que te retuvieron. Sin embargo, estos muchachos estuvieron ahí haciendo no sabemos qué, pero ahí estuvieron. Entonces nos gustaría conocer tu opinión al respecto.
Jorge, antes de darte la palabra definitivamente, quería anexar a lo que dijo Juan, porque se va a realizar la séptima marcha al Lago Escondido, y esto también tiene correlato con otro aspecto que ocurrió el día anterior al día de ayer, vinculado a la cadena nacional del presidente de la Nación. Con todo esto, desde la cadena nacional del presidente de la Nación, cuando habla específicamente de lo acontecido con Lewis y Lago Escondido, la vicepresidenta y la condena al día de hoy y la séptima marcha al Lago Escondido. Jorge, tu palabra.
Bueno, sí, en principio, para empezar por el final, anoche estuvimos con Julio Urien, el gran comandante
de Julio FISCAN, César Urien.
Estuvimos diagramando ya las probables cuatro columnas que vamos a tener, cuatro columnas que van a incursionar hacia el Lago Escondido en febrero. Estamos organizando todas las operaciones de apoyo que esto requiere. Va a haber miles de personas. Estamos seleccionando muy claramente la situación para poder tener los caminos adecuados desde el Tacuifí a otros caminos sobre los cuales vamos a ir, caminos que conocemos como caminos de servidumbre y caminos alternativos que estamos evaluando con montañistas. Así que sí, estamos en eso ya, con la instalación incluso de un campamento durante varios días en Lago Soberanía, a 6 kilómetros del Lago Escondido. Yo lo que quiero decirles con esto, cuando vos preguntabas, Juan preguntaba, sí, qué opinaba yo de esta foto de ayer, porque es una foto.
Sí.
La Argentina está bajo golpe de Estado, un golpe de Estado judicial, mediático, financiero, empresarial, desde hace años, y que se ha agudizado en este tiempo en función de que les ha fracasado una estrategia que el imperio denomina la revolución de los colores, que está escrita en un libro que se llama Las guerras híbridas, de Andrei Kobiko, sí, que lo vengo recomendando. Está escrito hace 20 años, incluso las órdenes de este tipo, y ahora se conocen porque se publican los documentos oficiales. Y la guerra de la revolución de los colores es lo que instrumentaron en el resto del mundo, que se llamó Primaveras Árabes. primaveras árabes, que tenían como objeto cercar a Rusia y avanzar hacia Eurasia, y en el Atlántico Sur y en Latinoamérica son la revolución de los colores para preservar el funcionamiento y el diseño estratégico de la OTAN en Malvinas, cercada del Sur y Sandwich, sobre el mar territorial Antártida, mar territorial argentino, Antártida, pasos bioceánicos, con el apoyo de las islas Ascensión, Santa Elena y Diego García. Eso incluye la excisión del continente de la Patagonia Austral, que es lo que están buscando con un Lewis, que es la punta del iceberg, y que ahora se ve que es, además de ser la punta del iceberg, es el diseñador estratégico de las políticas nacionales, con todos los lacayos que existen en la Argentina, encabezados por Mañeto y Roca, pero que han logrado cooptar absolutamente a los cuatro canallas criminales y corruptos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que han producido a lo largo de estos años la persecución, el encarcelamiento. Milagro sigue presa, han cooptado el poder del parlamentario, porque lo han bloqueado el poder ejecutivo. No nos olvidemos que en plena pandemia esta corte corrupta impidió que los argentinos tuviésemos internet como servicios públicos, que esta corte corrupta impidió que saliésemos a cuidar vidas en la tercera ola, admitiendo la presencialidad de la judicialización de la RETA, provocando 42.000 muertos en 3 meses, cuando habíamos tenido 56.000 en un año. Y estos cuatro canallas que no iban a trabajar por miedo al virus, mandaron al espacio público 16 millones de argentinos. Esta es la Argentina del golpe, esta es la que le impidió al Senado ejercer plenamente su función de reubicar a los jueces que estaban, como Bruglia y Bertuzzi, que son los que ahora tienen que ver las apelaciones, en sus propios fueros, diciendo que tenían que ser elegidos nuevos jueces para que puedan volver a su juego. O sea, se ha metido en el poder parlamentario, incluso restituyendo una ley que había sido derogada hace 15 años y que le permitió entonces ahora a Rosati recomponer un sistema del sistema de la magistratura, asumiendo nuevamente la presidencia. Esa ley había sido derogada hace 15 años y la corte corrupta, criminal y canalla se atribuyó obviamente esas funciones legislativas, poniendo nuevamente en marcha una ley. Esto realmente no es una vergüenza, esto es un golpe de Estado como el que está sufriendo en el día de hoy Pedro Castillo en Perú, un golpe parlamentario como el que intentaron la semana pasada cuando intentaron desplazar a Cecilia Moró, que es la línea sucesoria de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Están buscando un golpe parlamentario cosmético que supuestamente respete la forma, y en esto se inscribe entonces por qué pasaron de la revolución de los colores, que está escrita ahí, que tiene 4 ítems: actuar sobre las emociones, crear sentimientos antigubernamentales, crear líderes sin historia política, y movilizarse ante cualquier iniciativa de gobierno, desde los barbijos hasta las vacunas, pasando por los impuestos. Pasaron ahora la guerra de cuarta generación, que también tiene 4 ítems, empezando por los atentados selectivos, la toma de edificios, los incendios de edificios públicos y la infiltración violenta en manifestaciones.
Jorge,
esto está escrito. Así que con esto termino. El atentado a Cristina es el cambio de la etapa, y la condena a Cristina es porque no le quedó más margen para tratar de proscribir. Y yo creo que lo de ayer fue realmente un aliento muy importante para toda la militancia, porque Cristina dio una muestra acabada de cómo se pelea contra el poder.
En relación a lo que estás diciendo, Jorge, yo te interrumpía para preguntarte, ¿cómo se cambia esta situación?
Eso se cambia con el pueblo. El único sujeto histórico que cambia los paradigmas de la historia es el pueblo organizado.
Esto significa que es salir a la calle el pueblo.
No solo, con eso no alcanza, te voy a decir. No alcanza ni con eso, ni alcanza con una ingeniería electoral. Tampoco alcanza con el poder delegado. Solamente alcanza con la institucionalización del movimiento nacional y popular, que contenga los movimientos sociales, todos, que contenga el movimiento obrero organizado, la CGT y las 2 CTA, que contenga los curas de Opción por los Pobres y los Villeros, las cámaras PYME, que tienen que estar, que están pidiendo cancha efectivamente para poder dar una respuesta institucional y de decisión política, están los partidos políticos aliados, el PJ y las organizaciones políticas nacionales, más los 12 gobernadores que han pedido obviamente la ampliación de la Corte. Todo esto tiene que estar en una mesa, como el Frente Amplio en Uruguay, que pese a que Tabaré y Mujica no se llevaban muy bien, mejor dicho, no se llevaban, mejor dicho, no se veían ni se hablaban, esa mesa creada por Líber Sereni pudo incluso seguir funcionando y hoy está dando una batalla notable contra la calle Pou, que está empleando los mismos métodos de Macri e incluso quiere avanzar más sobre el Mercosur. No nos olvidemos que esta operación política tiene como objetivo la recolonización de la Argentina, extender la Patagonia Austral, debilitar la Argentina para impedir que el UNASUR vuelva a reconstituirse frente al florecimiento de los gobiernos populares en América Latina. Por eso Pedro Castillo está sufriendo Arce en Bolivia, está embestida, y esto de la condena es prácticamente la llave necesaria que necesita la OTAN para impedir el funcionamiento de la UNASUR a pleno, que es un funcionamiento que va más allá de los acuerdos comerciales, es un funcionamiento de bloque en función de objetivos estratégicos, y sobre eso debemos trabajar en la institucionalización. Jorge, no importa una ingeniería electoral, importa que reconozcamos, como vos decías recién, que estamos en un tiempo social y económico a los cuales tenemos que dar respuesta al pueblo y tenemos que combatir la inflación. Más salario, más dinero, combatir la inflación, y esto es lo que está esperando el pueblo, porque te voy a decir algo que es dramático: la mayoría del pueblo no está preocupado por la justicia.
Exactamente, está preocupado porque no llega a comer hoy.
Exacto, y eso queda claro en cada una de nuestras empresas. Yo siempre digo, cuando la gente empieza a necesitar vales toda la semana, es porque no llega, ya no al mes, no llega a la semana.
Exacto.
Entonces
el mes se hace largo y el sueldo se hace corto, claro.
Exactamente. Mira, porque esto lo venimos llamando y discutiendo en inclusive en el espacio de producción y trabajo, que sabés que tenemos con la CTA, con la Corriente Federal, con el movimiento cooperativo, los movimientos sociales, venimos discutiendo que si no se para el proceso inflacionario, por más paritarias que haya, siempre van a correr de atrás y nunca van a llegar. Es una carrera entre una tortuga y un conejo, digamos. Bueno, estos son los temas que evidentemente tenemos que abordar.
Pero cuando hablamos, Juan, de los procesos inflacionarios, hablemos del rol que juega en estos procesos inflacionarios el tema central que estamos discutiendo, que es el golpe destituyente en la Argentina, que es el golpe que ha debilitado la democracia, la ha hecho absolutamente frágil, ha fragilizado al Poder Ejecutivo, ha fragilizado al Poder Parlamentario y ha cooptado absolutamente todas las decisiones que puedan tomarse parlamentariamente. Por eso están avanzando, porque además, también voy a decir algo que es muy doloroso, pero después del atentado, y antes del atentado, todas las bases nuestras del Movimiento Nacional y Popular decían: si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, intentaron matarla, no se armó ningún quilombo. La justicia lo está tratando como si fuese un hurto de golosinas en un kiosco de barrio.
Pero ¿cómo se va a cambiar esta situación? A ver, Jorge, si tenemos al superministro, que la foto de esta semana del superministro Sergio Massa fue con el embajador de Estados Unidos para un acuerdo en relación a una transparencia fiscal con el apoyo de Estados Unidos.
Bueno, hay que entenderlo en el marco geopolítico, Alejandra, y me parece muy importante tu pregunta porque te escuché antes cómo lo hablabas. La Argentina está entrando en el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión de los chinos, que tiene 112 países, donde están además Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia. Está entrando en la Organización de Cooperación de Shanghái, que son 4.500 millones de habitantes. Lo está haciendo a través del BRICS, que es obviamente el encadenamiento del UNASUR hacia la apertura hacia el oriente, y obviamente me parece que el gobierno nacional y Cristina están aprovechando la debilidad interna de Estados Unidos, que está al borde de una guerra civil con Trump y Biden, para sacar la mayor cantidad posible de concesiones, no solamente desde el punto de vista de esta apertura del secreto fiscal, que, como vos bien decías antes, se va a encadenar hacia los grandes contribuyentes, pero fundamentalmente hacia los fugadores. Y me parece que entonces tenemos que ver que no vamos a abrir un nuevo frente de combate, porque además en esta nueva negociación, en vez de refinanciar la deuda, está intentando reprogramarla, lo cual significa necesariamente discutir en el escenario mundial de guerra que hoy tenemos después de la pandemia y del saqueo neoliberal, rediscutir los términos que han sido acordados en su momento con el Fondo Monetario Internacional. No te podés pelear con todos al mismo tiempo, no sirve esa pelea si eso no trae una respuesta positiva para el pueblo argentino.
Siempre y cuando se renegocie con el fondo es interesante. Juan, lo tenemos que despedir a Jorge, es un lujazo, es para estar horas hablando con él. Te doy la despedida a vos, Juan.
Jorge, en primer lugar, en serio, agradecerte que hayas podido acceder por lo menos estos minutos a charlar con nosotros. Desde ya te damos las gracias, ha sido un gusto, un honor para nosotros poder hacerlo, porque, a ver, todo esto ayuda a la toma de conciencia de nuestro pueblo. Es necesario debates de este tipo, escuchar a personalidades como vos y como tantos otros que terminan siendo un aprendizaje. Así que gracias, Jorge, y seguimos en contacto permanentemente.
Jorge, abrazo gracias, inmenso.
Gracias, y yo no soy ningún personaje, soy un militante y me defino a mí mismo como un médico de barrio. Así que, esta es mi definición.
Ha sido un placer tenerte. Gracias, Jorge, de corazón.
Un beso muy valioso, Jorge.
Besos, gracias. Jorge. Chao, mi amor. Él es médico y profesor en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También es integrante del Instituto Patria Salud y del movimiento Primero la Patria. Estuvimos con Jorge Rashid. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hay una empresa que se sienta en esta banca merecidamente, 258 es Scalter SRL. Como siempre y desde siempre, programazo, mi querido Juan, ¿qué te pareció?
Excelente, como siempre, excelente. La verdad que muy, muy importante nuestros dos invitados. Y bueno, creo que es el camino para abordar y empezar a desentramar todas estas cuestiones que nos preocupan, ¿no?
Mi querido Juan, nos encontramos el próximo martes y miércoles a partir de las 13, ¿te parece?
De acuerdo. Un buen fin de semana largo para vos y todos nuestros oyentes.
Igualmente, un cariño muy grande, Juan. Gracias a los mensajes. Después te vamos a pasar los mensajes de los oyentes para la semana que viene, Juan. ¿Y te parece?
Me parece, perfecto.
Gracias, Juan. Y nos encontramos entre nosotros, con vos, el próximo martes y miércoles a partir de las 13, haciendo Banca, Banca 258.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.